Ser podcast.
A ver si podemos rebajar un poco la ansiedad informativa con nuestros corresponsales y ex-corresponsales. Hans Gunther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien verte.
Exacto, también. Mathieu de Taillac informa para el diario Le Figaro y para Radio France. ¿Qué tal, Mathieu?
Hola, bien, estoy cómodo.
¿Cómodo?
La palabra de moda, ¿no?
Nunca nadie. Ah, bueno, me ha costado cogerlo todavía. No estoy fresco. Íñigo Domínguez es el corresponsal en Italia y el Vaticano del País. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Estás cómodo con Trump?
Estoy bien, pero no he pillado lo de cómodo.
Cómodo es lo de Margarita Robles, que dijo estoy cómoda, pero la derecha interpretó que era con Trump.
Sí, sí. Es que a estas horas no podéis hacer cosas con su
y la fino, aquí el francés, ¿eh? Sí. ¿Que, ¿cómo va lo de tu madre, Hans? ¿Te puedo preguntar? Bueno, ya te he preguntado, así que...
Ya me has preguntado, sí. Va bien, estamos a la espera que el arquitecto desarrolle el proyecto definitivo de la reforma de la finca en la que vive, que es un bloque de pequeño de 7 viviendas, y para recordar los oyentes que la reforma le va a costar a mi madre 60.000 euros y le pone un aprieto financiero como cualquiera. Pero bueno, vamos bien, estamos a la expectativa de los costes definitivos. Y...
Hablábamos antes de una cosa que me ha sorprendido, que me has contado de Alemania, yo no sabía que era así. Cuando me hablabas de los ahorros de tu madre... las ayudas dependen de lo que tenga en el banco, no de lo que ingresa.
Sí.
Con lo cual yo te decía, pues que lo ponga debajo de un colchón, como se suele hacer en algunos países.
Sí, bueno, por una parte hay una cosa de esto que a mí me parece bien, que las ayudas en general dependen solamente de los ingresos y no de la edad. Es decir, no hay beneficios por ser joven, ni beneficios por ser mayor. Y esto es razonable, me parece, porque hay gente mayor con unos buenos ingresos y gente joven o de 30 o 40 años con menos ingresos, ¿no? Lo que sí es cierto que ahí también cuenta el patrimonio que tienes, es decir, si tú tienes más de 10.000 euros ahorrados, no tienes derecho a ningunos beneficios sociales, ¿no?
Bueno, eso es una manera también de controlar el mercado negro de la economía alemana, supongo. No creo que tu madre.
Bueno, no sé qué tiene que ver con el mercado negro, pero es en teoría, bueno, está bien. Lo que pasa es que también esto te llama un poco a la destrucción del patrimonio, ¿no? Que yeah. tiene la gente.
Ya, yeah, ya. Yeah. Claro, te iba a preguntar a ti, de hecho, porque hay un tema que nos ocupa más esta semana que ninguno, ¿no? El feo, digamos, en el despacho oval. No sé si has tenido que hacer tú alguna crónica para Alemania de esto.
No, pero el feo era entonces Merz o es Trump el feo. No.
Sabes perfectamente a lo que nos referimos.
La situación, ¿no? La humillación.
Es bueno, la falta de solidaridad por parte de alguien con alguien.
Bueno, esta visita del canciller alemán Friedrich Merz al despacho Oval se merece muchas observaciones. La primera es, a mí como alemán me da vergüenza y me parece que es vergonzoso, es una humillación. Y ese ahí sabiendo que te vas a dejar humillar, para eso no vas, Es decir, y encima que muchos periódicos alemanes dicen, está bien para Alemania que Merz se lleve bien con Trump. Bueno, si llevarse bien con Trump significa tragar todos los sapos que le ponen delante, me parece una humillación.
Hay una parte, Ana, igual estás conmigo, de miedo escénico. Yo creo que si estás sentado junto a Trump en el despacho oval, vuelve lo peor de tu infancia y sientes que estás al lado del bully que tenías en el colegio.
Del bully rodeado de evangélicos. Exacto. Es decir, que es que además te ves metido en una liturgia que a lo mejor no veías desde tu infancia. Bueno, es que Trump te puede recibir como ha recibido a von der Leyen en un campo de golf, ni siquiera darle una silla, ¿no? O sea, al final estamos viendo cómo mucha gente se posiciona y otros por detrás reculan en esta guerra en Oriente Próximo que han iniciado Estados Unidos e Israel, que es una guerra ilegal. Estamos viendo cómo al principio algunos apoyaron, Alemania entre ellos, y después hay gente que está reculando como Macron. ¿Por qué? Pues porque tampoco te da mucho rédito sumarte a lo que haga Trump. Algunos decían, bueno, es que hay que adularle, porque como tiene ese carácter infantil, impetuoso, impredecible, mejor estar con él, porque como le dé una rabieta a ver a dónde nos lleva, porque además no hay plan. Pero es que tampoco está tan claro. A lo mejor hay que esperar a que se le pase la rabieta, que es lo que realmente se hace con los críos,
como un niño,
¿no?
Se le pasa incluso el interés por este tema, ¿no? Ya al siguiente. Tú publicabas, Íñigo, explicabas cómo Meloni tardó 5 días, ¿no?, en hablar sobre el ataque de Irán y dijo, no estamos en guerra, no queremos entrar.
Sí, es exactamente eso que estabais diciendo ahora. ¿Hasta qué punto ella misma, que pasa por ser la gran amiga, la gran confidente, el gran puente entre Europa y Estados Unidos, de repente esa posición se vuelve súper incómoda? Porque, para empezar, a ella nadie le había avisado de que empezaba la guerra, siendo la mejor amiga. Entonces, si la mejor amiga no se entera, que además hubo esta historia, que el dios italiano de la comedia siempre interviene en los grandes asuntos, ¿no? Y estaba el ministro de Defensa de fin de semana en Dubái, no se sabe por qué, ¿no? O sea, nadie le había avisado, es la prueba, o sea, podía haber disimulado de que haciendo como que ellos lo sabían, pero es evidente que si el ministro de Defensa estaba en Dubái de fin de semana sin escolta, no tenían ni idea.
No estaba en el grupo de WhatsApp ese ministro.
No estaba. Y además luego ha tenido los típicos ribetes de vodevil porque no ha acabado de explicar bien qué hacía ahí, iba con la familia, pero al mismo tiempo vio un ministro, luego apareció en el WhatsApp unos mensajes extraños de una señora que nadie sabe quién es. Bueno, un lío que no ha sabido acabar de explicar. Le ha dado toda esta cosa siempre que tiene a veces esta virtud italiana de desdramatizar todo hasta las cosas más terribles, ¿no? De hacer que incluso haya aspectos graciosos en cosas trágicas. Pues esto ha sido un poco la aportación italiana a esta crisis. Y luego lo que decías, es decir, Meloni ahora mismo está viendo, bueno, ya lo sabía, pero está experimentando en sus propias carnes que dónde está la ventaja de ser amigo de este señor. Porque está viendo que quizá electoralmente en la opinión pública no le conviene. O sea, el italiano medio, como cualquier persona con dos dedos de frente, no quiere saber nada de la guerra, y menos de una guerra a lo loco empezada así. O sea, es muy impopular la guerra en todos los partidos. O sea, no es que sea una cosa de izquierdas o derechas, no. O sea, en eso hay una gran transversalidad. Ella lo sabe. Además, esto, pues eso, va a subir la luz, el gas, que Italia ya tiene las facturas más altas de Europa, ¿no? Va a subir todo. Luego tiene un referéndum en 20 días, que es sobre la justicia, pero que está planteado en clave muy política, ¿no? Casi de con o contra el gobierno, que le puede salir mal. No le interesa nada. Y sobre todo la gente estará pensando, bueno, porque somos amigos de este idiota. Y además tienen al lado, pues de repente, no os imagináis lo que ha sido aquí la postura de Pedro Sánchez plantándose ante Trump. O sea, se ha convertido en un mito, ¿no? En la izquierda, obviamente, como es normal, también como pasó con Zapatero, ¿no? Porque aquí causa gran admiración el hecho de decir las cosas muy claras, ¿no? Porque hay este miedo siempre a lo explícito, que supone cerrarse puertas, ¿no? El hecho de apostar por un solo caballo, ¿no? Aquí ha habido artículos, y bueno, habría los periódicos y artículos de los principales columnistas, quiero ser español, quiero que Sánchez sea mi presidente, cosas así, que claro, esto lo dices en España y quienes odian a Pedro Sánchez es que les estalla la cabeza, pero fuera ha causado, por lo menos en Italia, no sé, imagino los demás países también, el hecho de plantarse tan claramente ha tenido un efecto, sobre todo porque este es el debate en todos los países, yo creo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir lamiéndole las botas a este individuo? ¿Por qué nos conviene? ¿A dónde nos lleva esto? Sobre todo porque, bueno, lo de Maduro ponía, ha sido una especie de prólogo que pone en cuestión el derecho internacional, etcétera, pero bueno, te pilla lejos, pero esto puede, bueno, pues todos sabemos el riesgo de que entramos en un túnel que no sabe dónde lleva y que lo mismo nos lleva 30 años. Hay que ver eso. En especial Libia, en Italia, está muy presente, que de repente Libia salta por los aires y hasta hoy es un caos con grandes efectos en la inmigración. Pero bueno, todos sabemos, Siria, Irak, Afganistán, etcétera. Es decir, esto no se sabe cómo va a acabar, ni dónde está la ventaja, ni la motivación, vamos.
Es que el interés por Sánchez, o sea, el mío es doble, pero es que creo que en Francia hay bastante interés por el discurso, y yo he tenido interés por las bases militares, ¿no? Porque siempre decimos las bases americanas en España. Resulta que hemos podido volver a fijarnos españoles. En qué son esas bases. Claro, no. Son bases españolas, de soberanía española, en la que pues hay un acuerdo que dice cómo se pueden usar y que España tiene la última palabra para interpretar si eso entra dentro del marco de la OTAN.
Que por cierto, otro rasgo de bully de Trump, cuando dijo, bueno, pues si queremos usarlas, las usamos.
Eso es.
Como si no hubiera normas de juego, ¿no?
Sí, pues eso de las... eso sirve por lo menos para recordar que España es soberana en su territorio, incluso en las bases que presta, o cuyo uso presta a los estadounidenses, ¿no? A mí me ha recordado, o sea, claro, dices, hay otros países que han reaccionado de la misma forma con sus bases, ¿no? Italia, Turquía, Reino Unido ha ido un paso adelante, otro atrás. Francia no, porque Francia no tiene bases, y me he vuelto a mirar la historia porque sabía que era desde después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es De Gaulle que al mismo tiempo que saca a Francia del mando integrado, creo que se llama, de la OTAN, pues dice a, creo que eran 27.000 soldados americanos que se vuelvan para casa, ¿no? Eso es porque las bases, y lo estamos viendo en Dubái ahora, en Dubái o en los países del Golfo, pues, vale, son tuyas, no eres territorio estadounidense, pero al final puede pasar lo que está pasando, que te atacan, que están involucrando a los influencers de los que nos traímos al principio del programa, pues porque tienes intereses estadounidenses presentes en tu territorio, ¿no? Entonces, primero, el gesto de decir que no a las bases es una afirmación de soberanía nacional que creo que es un buen recuerdo. Luego, el discurso de Sánchez llama mucho la atención en Francia, porque yo creo, y otros conmigo, hasta un politólogo de relaciones internacionales, Pascal Boniface, dice, ese papel es el que Francia tuvo en el 2002, era con la guerra de Irak de George Bush Jr., ¿no? O sea, es parar los pies a Estados Unidos, o decir, nosotros aquí no estamos. Nosotros desde Europa tenemos la experiencia de lo que es vivir con la ley de la selva fuera de la ley internacional, y sabemos que eso no va a ninguna parte. Sabemos que cuando tocas Medio Oriente tienes que saber muy bien a dónde vas, y ahí no vamos. Lo ha hecho Sánchez con un discurso que creo que es de los que posiblemente quedarán de sus 10 años de mandato, o 8, y mucha gente se ha mirado ahí. Te puede parecer más o menos lírico que Villepin en la Asamblea de la ONU, pero es el discurso más firme que
Dominique
hay.
Dominique de Villepin en la Asamblea de la ONU, madre mía, han pasado 25 años de esto casi, ¿no?
Sí, yo tenía como 20 años, sí, puede ser. Sí.
Y como macronólogo, ¿crees que Macron tardó, macronólogo que eres, quiero decir, ¿crees que Macron tardó demasiado en llamar a Sánchez para mostrarle su apoyo después de lo que pasó en el despacho Oval?
Ha tardado un poco, ¿no? La misma mañana, ¿no? Fue la misma mañana del discurso.
Bueno, le mandaría un WhatsApp esa misma mañana.
Macron está entre...
Ha tardado unos días.
Y luego... A mí me ha gustado, mira, me ha gustado el sonido del discurso de Sánchez, y me ha gustado la imagen del discurso de Macron, que ha estado delante del submarino nuclear, afirmando la fuerza, es decir... Es más fácil para Francia, o sea, Francia puede ir más lejos que España, y ha ido menos lejos, porque Francia es una potencia nuclear, y Francia puede mandar un submarino en aguas cercanas, y puede mandar su portaaviones, que no solo es porque potencialmente puedes mandar misiles, sino que es una central de comunicaciones, los portaaviones. Eso lo oía de un general jubilado y tiene su interés en eso. Pero Macron está, sí, está jugando un poco, pues una de cal y otra de arena, y se ha dejado adelantar por Sánchez, y no es la primera vez en la cuestión de Palestina. También ha sido el caso.
Se ha dejado adelantar. Él lo contempla en esos términos, ¿no?
Pero tiene que vender aviones, Macron. Tiene que vender armamento, Macron. Es que al final yo creo que esto todo hay que analizarlo poniendo varios elementos encima de la mesa. Tienes los discursos de los gobernantes. Tienes lo que tienen de interés económico cada uno de los países, porque al final un presidente tiene que pensar en sus empresas que hacen, pues lógicamente quieren hacer negocio, o incluso en las industrias que son más, están más vinculadas a lo que es la estrategia, ¿no? La seguridad. Después también lo que dependen de las importaciones de gas y petróleo. Es que no es tan fácil, es decir, la posición de España con respecto al gas ruso cuando Rusia invade Ucrania a gran escala no era la misma que la de Alemania. Es decir, que ahí es importante, ¿no?
Hay intereses económicos.
Pero bueno, que está también bien analizarlo y que la gente sepa que no solamente está un buen discurso, que el de Sánchez fue muy bueno. De hecho, Carney, que en un principio el canadiense dijo, bueno, yo esta guerra tal, después dijo, esto es ilegal. O sea, se ha sumado al carro, sí, sí, ¿no?
Pero de todas formas, tampoco hay que olvidar que Francia también firmó, Macron firmó junto con Merz y el primer ministro británico, firmaron la declaración conjunta, ¿no? Que luego después, en el mismo día de firmarla, los tres salían al público a interpretarla de una forma diferente, ¿no? Pero sí existía esa declaración conjunta y y en realidad todos los países europeos, es decir, de Meloni a Sánchez, son pocos kilómetros, pero están en los antípodas ideológicas, ¿no? Y la posición sobre la guerra en realidad es parecida. Entonces estamos en realidad estamos en una, la cuestión es cómo se pone en escena, ¿no? Y yo creo que cada país lo pone en escena como lo considera que para sí mismo y sus intereses es mejor, ¿no? Y entonces mi primera reacción también al discurso de Sánchez, y Mathieu lo sabe porque lo dije en el grupo de WhatsApp de los corresponsales, el mejor discurso de Sánchez que he oído. Pero sí es cierto que también corresponde a, cohesiona su electorado, también es cierto, ¿no? La izquierda, y en un momento que tiene muchas dificultades. Lo que no sé es que la postura de Merz, ¿a qué corresponde? Es decir, le insultan a una antecesora tuya en el cargo, a Angela Merkel, ¿no? Insultan a un país aliado, además es destino, el mayor destino de turistas alemanes, y tú no dices absolutamente nada y te ríes las gracias sabiendo que te quedas como el tonto ahí. Yo no sé qué interés alemán ha perseguido Merz en esta visita, francamente.
Bueno, con todo esto que contáis vosotros, hay gente que lo mete en una coctelera, intenta luego hacer una especie de, no sé, no quiero hacer un símil alcohólico a esta hora de la mañana, pero intenta explicar esta realidad en la que vivimos, que es tan incomprensible. Nuestro invitado, que está sentado aquí con nosotros, define su nuevo libro como 5 años de ejercer el primer debate de un ciudadano, el primer deber de un ciudadano, que es la intervención informada en las conversaciones de la sociedad desde el espacio privilegiado del periodismo y desde los valores del humanismo y la socialdemocracia. El libro se llama Esto ha sucedido, es una recopilación de sus crónicas, y es un buen amigo que es Juan Gabriel Vázquez. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de oírlos a ustedes durante un rato, que estoy tomando notas.
además, me encanta encontrarme contigo. Ahora resides en Madrid todavía, no has salido corriendo, lo cual es una buena indicación de que debemos quedarnos entonces, ¿no?
Llevo 6 meses aquí, estoy encantado y aquí seguiré hasta que el cuerpo aguante.
Hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Lo primero es algo que me llama la atención, que tú expresas en alguno de los artículos, y es una cierta sensación de intrascendencia. El escribir sabiendo que tampoco puedes influir tanto, porque poca gente te lee en un periódico.
Bueno, comparativamente a la gente cuya opinión, digamos, dicta las conversaciones sociales que ocurren en otros espacios, que no son los de una columna informada y estudiada y estudiosa de 1.200 palabras. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que debamos dejar de hacerlo, ¿no? Yo creo que estas intervenciones son más necesarias hoy que nunca en una sociedad como la nuestra, marcada por la desinformación, por eso que en el 2016 llamamos la posverdad, por una ruptura que a mí me parece una de las preocupaciones esenciales que atraviesa en este libro, una ruptura de la realidad compartida. Ya no vemos la misma realidad cada uno de nosotros como individuos, porque la realidad está marcada, o nuestra versión de la realidad está marcada por un relato creado, inventado por los algoritmos, según la información que nosotros hemos proporcionado en las redes sociales. Eso lo explicaba muy bien uno de los pioneros de las nuevas tecnologías en los años 90, Yaron Lanier, que decía que lo que estamos viviendo ahora es equivalente a si Wikipedia nos devolviera, haciendo todos nosotros la misma consulta a Wikipedia, nos devolviera a cada uno un texto distinto, dependiendo de nuestro sexo, nuestra edad, nuestra ubicación geográfica, nuestras convicciones políticas, nuestras convicciones religiosas. Y eso que lo explican esos términos, para mí conduce a una ruptura fundamental de nuestras conversaciones sociales, de nuestra capacidad para negociar, y todo lo cual pues es catastrófico en un sistema que depende de la negociación y de la conversación y del diálogo como es la democracia.
Había una viñeta en El País de Ricky Blanco donde se veía a un personaje y decía: la actualidad es una ventana que provoca claustrofobia. Y me recordó a tu crónica del fin de semana pasado, yo creo que era, ¿no? Sí, de hace unos pocos días, en la que me daba la sensación, no de que tirases la toalla, pero que llegabas a la conclusión de que es imposible llegar a ninguna conclusión con todo lo que está pasando.
Bueno, es muy difícil mantener una mirada clara sobre lo que está pasando. Y esto, claro, es una consecuencia de lo que yo en el libro, que eso es otro de los temas que cruzan el libro, lo que he tratado de llamar una conjura o una conspiración entre, por un lado, los nuevos autócratas, las nuevas autocracias estilo Donald Trump, y las plataformas tecnológicas, las nuevas plutocracias de la tecnología estilo Musk y Zuckerberg. Hay una confluencia de intereses allí muy perversa, porque a los dos, por distintas razones, les interesa mucho un ciudadano confundido, un ciudadano desinformado que ya no sepa dónde está la línea entre verdad y mentira, que no sepa ver con claridad, o para el cual la verdad y la mentira son categorías que han dejado de importar. Y eso, en ese barro, en ese lugar donde nos movemos con tanta dificultad y no se logra ver con claridad, es donde mejor interviene un ensayo humilde por dar una exploración y una explicación razonada de lo que nos está sucediendo, en contra de las simplificaciones o los fundamentalismos, los pequeños fundamentalismos de nuestra vida diaria, que son lo que desgraciadamente está marcando la conversación.
Hola, Juan Gabriel.
Hola.
Bueno, confesión pública, porque Íñigo nos está escuchando. Si estás buscando el libro de Juan Gabriel, Devolver la vista atrás, lo tengo yo, Íñigo, que me lo prestaste. Y,
no quería sacar
y,
este tema
y me he dado cuenta de que no te lo devolví. Un maravilloso libro. Juan Gabriel, esta semana hablaba con una escritora iraní que me decía que, bueno, pues no sabía muy bien qué partido tenía que tomar ella, qué tenía que hacer. Estaba desesperada y decía, bueno, yo suelo hacer ficción, pero es que con la que está cayendo, hablo con compañeros que me dicen, ahora mismo lo que tenemos que hacer es algo tipo documental, ¿no? Un diario. Con la que está cayendo, ¿a ti te bloquea la ficción? ¿Te pones a escribir de manera más documental, como ocurre en estas columnas, ¿no? Que estás describiéndonos la realidad y que en muchos casos, pues claro, se han cumplido todo lo que escribías, ¿no?
Sí, lamentablemente. No me ocurre, al contrario. Este libro tiene tres partes. La primera parte, giran las tres partes alrededor de mis obsesiones. La primera gira alrededor de esta división difícil entre verdad y mentira y de lo que, cómo afecta a nuestro comportamiento de ciudadanos. La segunda tiene que ver con la violencia, que es un asunto que me sigue obsesionando, y con la memoria. Pero la tercera es una especie de gran declaración de fe en el arte, en la literatura en particular y en el arte en general, como manera de estar en el mundo, particularmente en tiempos desastrados como los nuestros. Yo creo que los tiempos convulsos, cuanto más dolor producen, cuanto más incertidumbre producen, más arte producen también, porque el arte, la literatura, las novelas, las películas, la pintura, es un lugar en donde se filtran nuestras dudas, nuestras incertidumbres, todo lo que no está siendo, todo lo que no está recibiendo respuesta por parte del discurso que vemos, político, a veces periodístico. En el arte hacemos preguntas que no se pueden hacer de otra manera, o dejamos que se filtren allí nuestras frustraciones, nuestros sentimientos contradictorios. Y por eso en tiempos duros a mí me parece que la ficción ocupa un lugar enorme, porque es un lugar donde se dicen cosas que no se están diciendo, ¿no? Y por eso no es nunca casual que en tiempos muy difíciles, lo hemos visto a lo largo de toda la historia, desde la Revolución Rusa hasta la Revolución Cubana, siempre los tiempos difíciles coinciden con grandes estallidos de literatura en particular, que es lo que yo hago. Pero creo que esto responde a esa necesidad que tenemos a veces de encontrar otro registro para hablar de las mismas cosas que se están discutiendo con ciertas limitaciones en el mundo que podemos llamar real.
Y en la ficción como refugio además encontramos personajes que son creíbles, porque en la realidad algunos son difíciles de creer.
Claro, nadie puede escribir una novela en la que el personaje fuera un tipo como Donald Trump, que es absolutamente inverosímil.
La piel de naranja lo quitarías, dirías. Esto no se lo va a creer nadie. Íñigo.
Sí, hola Juan Gabriel.
Hola. ¿Qué tal? Ya sabemos dónde está tu libro.
Ya algo he sacado. Algo
en claro. Ya he sacado algo.
Sí, algo en claro que he sacado hoy, porque además te iba a preguntar por esto. No tienes en el libro, haces una expresión que a mí me parece muy buena, muy, muy lúcida, que es que esto, los autoritarismos, estos plutócratas tecnológicos, han declarado una guerra a la clarividencia de los ciudadanos, ¿no?
Sí.
Es decir, a que uno más o menos, pues eso, comprenda la realidad y tome sus decisiones y no esté en permanente estado de desorientación, que es lo que estamos hoy, ¿no? Y luego citas otra frase, que es una cita de un economista, de Galbraith, que dice, que también me ha llamado la atención, que no conocía, así que te lo agradezco. Dice: todas las democracias viven en el miedo a la influencia de los ignorantes. Que describe exactamente en el momento en el que estamos, bueno, pues bajo la influencia y el poder de sí, los ignorantes. Tú en el libro dices que tú no estás en redes sociales porque dices que amenazan tu tiempo y dispersan tu concentración. Yo estoy muy, muy de acuerdo contigo, y la pregunta es: ¿cómo vives al margen de las redes sociales? Porque al final es un río que donde se mueve todo, que está arrastrando todo, que también corres el riesgo de no saber lo que se está moviendo, lo que está pasando, que te puede luego pillar por sorpresa. Pero la batalla está ahí o no está ahí. ¿Cómo se tiene que hacer un discurso al margen de eso si invade todo?
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que como primera medida, cobrando conciencia de los efectos colaterales gravísimos que la manera de entender el mundo que implican las redes sociales está teniendo en nuestra conversación democrática. Yo creo que entre muchas otras cosas, y a mí como escritor de ficciones y como humanista me temo, esto me concierne particularmente, las redes sociales nos encierran en burbujas de información y de significado que hacen difícil, si no imposible, la comprensión de los otros. Es decir, cuando nos separan abismos políticos o ideológicos, yo creo que antes era mucho más fácil entender que el otro es un contradictor. Y ahora es muy difícil, puesto que no estamos viendo la misma realidad, no caer en la convicción, aunque sea temporal, de que el que no piensa como nosotros no es un contradictor, es un mentiroso, es un falseador, es un enemigo. Y eso es consecuencia de el encierro en estas burbujas de información y de sentido que son las redes sociales. Ahora bien, decía que esto me concierne a mí particularmente como escritor de ficciones, y como humanista, porque yo creo que lo que hace la ficción, lo que hace una novela, es justamente lo contrario, es romper esas burbujas, instalarnos en el punto de vista de otro, porque esta frase de ponerse en los pies de otro antes pertenecía a los libros de autoayuda y a las tarjetas de cumpleaños, pero ahora es una de las grandes urgencias de nuestro comportamiento ciudadano, la capacidad para salir de nuestra perspectiva y ponernos en la mirada de otro, en la piel del otro, en los zapatos del otro, todas esas metáforas. Y eso es una de las primeras consecuencias que tiene la lectura de una buena novela, ¿no? Marcel Proust, en Busca del Tiempo Perdido, decía que uno puede atravesar el universo si encontráramos la manera de ponernos alas y otro sistema respiratorio, poder ir a otros planetas, pero si conservamos siempre la misma mirada, ¿de qué sirve hacer estos viajes? Solo en el arte cambiamos de mirada, solo en la novela, viendo una pintura de Velázquez, nos salimos de nuestra mirada y adoptamos la de otro, y eso es cada vez más urgente.
Hola, Juan Gabriel. Hola. Primero te agradezco ofrecer una perspectiva al lector, ¿no? En un mundo tan, tan duro, pues la cultura, la literatura como salvación, ¿no? Sí. De hecho, es curioso porque hace 3-4 semanas recibimos a Juan Pedro Quiñonero y también tenía un libro duro sobre París, Francia, España, Europa, pero la única perspectiva de optimismo era también la cultura como salvación, ¿no? Quiero volver al texto y a las palabras, pero en este caso cuando no son para salvar, sino un capítulo, o sea, una tribuna que escribiste, una columna, sobre las palabras de la guerra, hablas de Putin y explicas cómo esta vez sí, la última, la guerra de Ucrania, se ve que está en la necesidad de escribir un discurso, de elegir palabras para victimizarse como rusos dentro de esa paranoia del KGB, tachar de nazis a los ucranianos, porque necesita construir un discurso, ¿no? Sí. A mí me da la impresión de que esta guerra en Irán, en Oriente Medio, es al revés. No hay un discurso, no hay siquiera un objetivo por Trump afirmado, y no sé si pensado, y por Netanyahu seguro que hay objetivos, pero no afirmados muy claramente tampoco. ¿Crees que es una falta de capacidad de escribir un discurso o de necesidad siquiera? O sea, hasta George W. Bush, del que hablábamos antes, sí que intentó justificar, aunque fuera con mentiras, sí. pero Trump ni siquiera.
Sí, es verdad, ya lo había notado y me parece que tienes toda la razón y me inclino por lo segundo que decías, no hay necesidad. Trump ha descubierto que el lenguaje es prescindible. Hasta hace unos años, yo diría que antes del 2016, donde cambió todo, cambió nuestra relación verbal con la realidad, nuestra manera de explicarla, hasta ese momento toda operación política necesitaba un lenguaje y nos habíamos acostumbrado a la idea y habíamos visto todos los que utilizamos el lenguaje como manera de estar en el mundo, de contar la realidad por oficio, habíamos visto y decíamos ese lugar común de que en una guerra la primera víctima es el lenguaje, la primera víctima es la verdad expresada a través del lenguaje, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos con un mundo nuevo en el que ya ni siquiera es necesario inventar un lenguaje para llevar al mundo a una guerra. La guerra en Irán no tiene explicaciones, se han dado explicaciones desde Estados Unidos, incoherentes las unas con las otras. Nada importa. Nos hemos encontrado con que incluso hasta cierto punto son otros líderes europeos los que están proporcionando las explicaciones. A falta de explicaciones que vengan desde Estados Unidos, los líderes europeos, con una especie de horror vacui, ¿no? Están llenando el vacío trumpista con sus propias palabras, ya sea a favor o en contra. Y bueno, claro, esto es una nueva realidad, nuevamente, ¿no? Es una nueva realidad. Dentro de unos días nos encontraremos con que Orwell ya lo predijo de alguna manera en 1984, seguramente ya
habló de esto. Uno de dos.
O los Simpson, que son los dos grandes filósofos de la contemporaneidad.
Hola, Juan Gabriel.
Oye, hablamos un momento de Colombia, si te parece. Has vivido en muchos lugares, me lo dijiste antes, igual a lo largo de tu vida, donde menos viviste ha sido en Colombia, puede ser.
A lo largo de mi vida adulta, probablemente sí.
Sí, sí. A mí también me pasa con Alemania. Aún así, yo he podido trabajar para la cooperación alemana en formación de periodistas, jóvenes periodistas que no se pueden permitir las carreras en Latinoamérica, que son muy costosas, en diferentes países latinoamericanos. Y donde, no es que, sí, al principio me sorprendió el enorme nivel cultural, formativo de los jóvenes en Colombia. Es, en comparación con otros lugares en Latinoamérica, impresionante la diferencia. Y siempre pensaba que, y esto fue hace 10, 15 años ya, y siempre pensaba si termina, entonces ese conflicto armado estaba en vías de resolución y tal, y pensaba, si desaparece el conflicto, ese país va a despegar con este talento que tiene. Sí. Esto no ha ocurrido, ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, porque ese logro enorme, que para mí lo sigue siendo, que fue la aprobación de los acuerdos de paz de 2016 y la firma de los acuerdos, fue un logro enorme, como digo, muy, muy respetados estos acuerdos por la comunidad internacional. Bien, en mi país no pasó esto. Una cierta parte de la derecha se dedicó a sabotear los acuerdos con mucho cuidado y mucha dedicación, a calumniarlos, a representarlos como lo que no eran, a meterle miedo a un pueblo vulnerable, a mentir sobre ellos a veces de manera muy organizada y como digo, a sabotearlos, a implementarlos mediocremente desde el acceso al poder del presidente siguiente al que firmó los acuerdos, que fue Iván Duque. Un presidente que llegó al poder en parte sobre la promesa de modificar esos acuerdos, corregirlos, al final acabó simplemente saboteándolos desde dentro. Teníamos la esperanza de que el siguiente, el presidente Gustavo Petro, siendo como era un hombre con un pasado revolucionario, pues, y llegando al poder como el primer presidente propiamente de izquierda de la historia del país, entendiera la urgencia de implementar estos acuerdos, de poner toda la energía económica, pero también retórica y política del gobierno a favor de la correcta implementación de los acuerdos que ya habían comenzado a dar unos resultados extraordinarios a nivel de las vidas de la gente de las zonas más violentas. Y Petro, que es un megalómano, tenía su propia idea, empezó muy pronto a sabotear los acuerdos de palabra, a decir que habían quedado incompletos, que eran los acuerdos de otro presidente, que no incluían tal o cual cosa, todo lo cual escribí en su momento no era verdad. Yo encontré en los acuerdos los ingredientes que le echaban falta y decidió embarcar al país en un proyecto absolutamente desquiciado que llamó la paz total, moralmente cuestionable, pero también con poca preparación, con poco método, con pocos estudios, que era todo lo que favoreció el éxito de los acuerdos anteriores. Y esta confluencia extraña entre distintas formas de la desatención de los acuerdos, una viniendo de la derecha y otra viniendo desde la izquierda, acabaron debilitándonos, retrasando las consecuencias mejores y ahora pues hundiendo ciertas zonas del país en una violencia que no veíamos desde hace mucho tiempo. Entonces son miopías históricas, digamos, comprensiones defectuosas del rol de un jefe de Estado y de una oportunidad histórica que se tenía, y son desaprovechamientos, oportunidades desaprovechadas, y yo creo que, bueno, nos lamentaremos durante muchos años de esto, pero no todo está perdido. Los acuerdos se están implementando ahora, aunque lentamente, aunque sobreviviendo a estas desatenciones, y yo creo que ahí van, lentamente mejorando la vida de algunos. Esperemos que bueno, que tengan mejores consecuencias de aquí en adelante.
Juan Gabriel, siempre que nos vemos hablamos de nuestras hijas, de sus dualidades, de sus nacionalidades, de cómo contemplan todo desde diferentes lugares. En tu caso también, ¿no? Tú tienes balconcitos desde los que sí. te asomas a diferentes países, ¿no?
Sí.
Cuando viajas, por ejemplo, y te subes al balconcito y miras España, ahora que llevas aquí un tiempo, has vivido en Madrid durante ¿cuántos? 6 meses ahora.
Sí.
¿Cómo, qué ves en España? ¿Qué sensación te da?
Bueno, es como no es raro en nuestro momento y particularmente en Europa, es una sociedad terriblemente dividida, crispada, polarizada, pero creo, tengo la intuición, igual me equivoco, que hay cierto grado de artificialidad en esa crispación. Es decir, que creo que ocurre en una realidad paralela, que no corresponde siempre a la realidad de la gente. Eso es lo que me parece ver. Hay una, en cierto sentido, hay una crispación de nuestra conversación que es inducida desde otras fuerzas y que ocurre en redes, ocurre en una realidad paralela que no es donde los ciudadanos están conviviendo, siendo más solidarios de lo que parecería, más tolerantes, más capaces de conversación, hasta que interviene un cierto envenenamiento desde otro lugar, que no es la vida de todos los días. Yo creo que hay fuerzas muy interesadas en dividir a los españoles, en enfrentarlos entre sí, y lo que veo es una especie de divorcio entre esas divisiones que marcan a los medios de comunicación, marcan las conversaciones en los medios de comunicación, pero que no siempre se corresponde con lo que los ciudadanos están viviendo, que es mucho más sensato.
Es la vida.
El sentido común, ¿no? Sigue reinando el sentido común, la solidaridad, la calidad acogedora con la que Madrid como ciudad recibe a los que vienen de fuera, es algo que yo sigo percibiendo, de manera que habría que explicar un poco ese divorcio.
Bueno, no solamente con redes sociales, también hay una música de guerra en muchos programas informativos,
sí. Además,
de manera real, o sea, una especie de run musical que te hace pensar que estamos en el apocalipsis, con lo cual tienes que estar enfrentado al otro,
¿no? Sí, y no es verdad.
Madrid acoge a todo el mundo, bueno, Madrid, los madrileños habría que decir, ¿no?
Gracias.
Que Juan Gabriel, me encanta que estés por aquí. El libro se llama Esto ha sucedido, publicado por Alfaguara. Es una recopilación de los textos en El País en los últimos 5 años. Y ¿tienes ansiedad informativa, por cierto, para la siguiente columna? Que esto le pasa mucho a los columnistas.
No, pero totalmente, claro. No, yo voy caminando por
Íñigo se pone casa. Muy nervioso cuando sabe que se le echa el tiempo encima.
Claro,
cama.
Claro. Mi mujer me dice con frecuencia, me ve deprimido alrededor de la casa y me dice, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas de columna?
Sí. Gracias, Juan Gabriel. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo.
Y a vosotros, Hans Gunther Kellner, Íñigo Domínguez, Mathieu de Tallac y Ana Fuentes. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.